¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta.
No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Me desespera porque sé que hay mucha gente que está al límite, que le cuesta llegar. Pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.
Hoy vamos a hablar de una moda, por un lado, y también de un fenómeno que se transforma en denuncia de algo que ocurre en un determinado mercado, pero que excede a ese mercado porque también se replica en todas las áreas de la economía argentina. Vamos a hablar de el boom de la cerveza artesanal,
sí,
que al mismo tiempo expone a través de una denuncia puntual y concreta cómo los grandes dominadores del mercado, de un mercado, en este caso el mercado de la cerveza, conspiran contra el desarrollo de nuevos competidores para mantener su posición dominante y lo hacen a través de prácticas anticompetitivas, prácticas desleales. Pablo Facio es el fundador de la cerveza artesanal Otro Mundo. Nos va a contar sobre qué es la cerveza artesanal,
sí,
y sobre por qué ahora
todo el mundo,
o sale a tomar cerveza artesanal, o tiene un amigo de un primo o un conocido que está haciendo cerveza artesanal.
Yo conozco mucha gente que me dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer cerveza artesanal. Pero que no tenía nada que ver con el palo.
Raro. Y en paralelo, además de contarnos eso, Pablo, sí, Facio nos va a contar por qué se presentó en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dijo, palabras más, palabras menos, los dueños de Quilmes, de Stella Artois, que son una mega corporación mundial que se llama AB InBev, están haciendo prácticas anticompetitivas para que cervezas como la mía se puedan desarrollar más. Pablo Facio, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, te saludamos acá en Fuera de Agenda. ¿Cómo estás?
Hola Jairo, Alejandro, ¿cómo están? Buen día.
¿Todo bien?
Gracias por la invitación a participar del programa.
¿Estás desayunándote una cervecita, no?
No, todavía no. Unos mates.
¿Al mediodía ya arrancás con cerveza?
¿Cuál es el horario de arranque?
Y un asadito que está lindo, pongo las brasas y hago eso, me tomo una cervecita.
¿Tenés una ventana cerca como para que te arrimes? Porque creo que la señal del teléfono se está dando algún tipo de indicativo de que se va a cortar o te perdemos.
Sí.
Estoy al
Ahora
lado
mejora.
De una... ¿Me escuchás?
Ahora mejoró mucho.
Bueno, estoy al lado de una ventana, sí. La verdad.
Ahí está.
Yo estoy en el medio del campo, así que puede ser que tengamos algunas dificultades.
Ahí estamos, bárbaro. Escucha, vamos primero por el boom, por la moda. ¿Qué pasa que ahora todo el mundo o va a bares de cerveza artesanal o lo nuevo es hace cerveza artesanal?
Bueno, mira, la verdad que lo que está pasando en el mercado de cerveza artesanal es la punta del iceberg de un movimiento global y que en Argentina tiene sus orígenes, si querés, a principios de este siglo, digamos, cuando en 2001 y demás, cuando empezaron a aparecer las primeras cervecerías artesanales en Argentina. Y el cambio tiene que ver, yo siempre hablo, digamos, me gusta establecer paralelismos.
A
me
ver.
Parece que lo que está pasando, o lo que pasó en el mundo con el tema de la cerveza, se explica muy bien entendiendo qué es lo que pasó con el mundo del vino, ¿no?
Ajá.
Con la evolución del consumidor, que pasó de tomar un vino fino de mesa, como tomaba mi padre. Yo vengo de una familia de industria y papá tenía sus gamajonas en casa y se tomaba vino con soda y era lo más normal del mundo y todo el mundo lo hacía, nadie hablaba de varietales ni de nada.
Claro.
Y el mercado fue funcionando, el consumidor fue... digamos, recibiendo, si querés, una mejor oferta, una oferta más variada. La industria trabajó mucho en educar al consumidor y bueno, y lentamente hoy todos, creo que todos, nos hablan de algún varietal de vino o algún tipo de uva y todos lo tenemos incorporado dentro de nuestro universo de conocimiento. Y lo mismo está pasando con la cerveza. donde, digamos, el movimiento microcervecero, como se lo define, empezó, digamos, el fundador de esto es una persona que se llama Jim Koch, que es un americano, que dice la... arrancó una...
Lo anticipamos, ¿eh?
Sí, iba a pasar.
Te estamos perdiendo, te estamos perdiendo. A ver ahí.
A ver, espera que voy a abrir la ventana. A ver,
sí, por favor.
Abriendo la ventana.
Que entre un poco de fresco.
Estás abrigado.
Ahora me escuchas mejor.
Ahora mucho mejor.
Mirá.
Bueno.
Sentate en la ventana.
Entonces, no sé dónde me perdí.
No, que el movimiento microcervecero lo creó un americano, decías, un estadounidense.
Un americano que se llama Jim Koch en Boston.
Con, sí.
De una compañía que se llama Samuel Adams, que fue, si querés, la precursora del movimiento microcervecero de los Estados Unidos, que básicamente dice la leyenda que él... Su abuelo había sido maestro cervecero y él quería recuperar, digamos, parte del conocimiento ancestral de su familia y demás. Y como respuesta a la concentración del mercado cervecero, digamos, que se fue dando en los Estados Unidos, producto de las fusiones, de las compras de compañías por compañías más grandes, digamos, básicamente lo que se pasó es de una enorme variedad de productos a cada vez... productos más masivos, con el mismo perfil de sabor, con diferentes marcas y diferentes posicionamientos de precio, y eso fue suprimiendo la oferta de variedad y de calidad de cervezas.
¿Y cuándo, pero en qué año estamos hablando que aparece ese movimiento microcervecero con este caso?
Empezó en los en el 94, 91, por ahí, y vos sabés que la cerveza es un producto que es muy rico y muy variado, a contraposición de lo que parece, ¿no? Porque en Argentina hace quizás 10 o 15 años vos hablás de cerveza con alguien y en el imaginario colectivo una cerveza era una cerveza de lager, rubia, de 4 grados de alcohol, un producto refrescante para tomar en verano. Y la historia de la cerveza es riquísima y, digamos, básicamente como antes de la invención de la pasteurización, como la cerveza no se podía transportar,
claro,
porque había que mantener, porque si no se contaminaba o se ponía o se descomponía, cada pueblo tenía su cervecería y eso se ve muy bien reflejado en la historia de la cervecería en Alemania o en Europa, donde vos viajás por Alemania y cada pueblo tiene su cervecería, y eso no es una casualidad. Digamos, después que producto de la concentración del mercado, de la globalización y demás, muchas de esas cosas quizás fueron perdiendo fuerza, es otra cosa y necesito otra explicación, pero básicamente la cerveza siempre fue un mundo muy diverso y rico.
Pero Pablo, vos recién decías, sí, lo podés emparentar con el proceso que vivió el vino, de cómo pasamos de tomar el vino con soda a que ahora cuando te juntás con amigos sale el tema de que fulanito trajo este vino, que es esta cepa, y se habla de series y de vinos, como todos tenemos mucha data, etcétera. Correcto. Somos como cultos. Pero la novedad, por lo menos que yo veo además, que no sé si se da tanto con el vino, sobre todo no para el común de la gente, es que además la gente se pone a hacer cerveza artesanal, ¿no? Porque no es que te juntás y la gente te dice, no, acabo de poner un viñedo en el fondo de casa y estoy haciendo vino. Acá de golpe es, sí. No, y fulanito empezó a hacer cerveza artesanal, o hace cerveza artesanal. Preguntas. Primero, ¿cómo se hace la cerveza artesanal? ¿Es tan sencillo? ¿Hay que separar una cerveza artesanal bien hecha, una cerveza artesanal de hobby, de uso doméstico?
¿Cualquiera para... puede? ¿Dónde se hace? ¿Cómo?
Contanos.
Bueno, miren, lo que sucede es básicamente, desde mi óptica, dos cosas. Primero, las barreras de entrada que tiene la industria de la cerveza artesanal en términos de inversión no son muy altas. Ajá. Cualquiera puede comprar un equipo, digamos, después podemos hablar de la calidad del producto terminado y si ese producto, claro, está hecho conforme las normas sanitarias que corresponderían y con toda la rigurosidad del caso, con las habilitaciones pertinentes, los registros del producto y demás, pero separemos esa discusión,
claro, hacemos la de ponele que yo no comercial. Quiero meterme, no me quiero meter a comercializar, quiero hacer cerveza artesanal como hobby para tomármela en mi casa.
Bueno,
claro,
por eso, pero eso, ese movimiento son los homebrewers, que son la gente que hace cerveza casera o cerveza en su casa con un equipo de 50 litros o de 100 litros, hace cerveza, la produce, la fermenta en su casa y después, no sé, tiene un equipo rudimentario para llenar algunos barriles o para simplemente embotellarla y ponerla en una heladera para que la cerveza se conserve como corresponde, porque no tiene proceso de pasteurización que protege la cerveza de los procesos naturales que tiene, porque básicamente es un alimento fermentado. Eso lo puede hacer cualquiera, digamos.
Sí, ¿qué es un equipo? Sí, ¿por qué no bajemos un escalón? Imagínate que no claro. tiene el oyente sí. no tiene idea de cómo se hace una cerveza artesanal.
¿Cómo se consigue ese equipo? ¿Qué es un equipo? ¿Cuánto sale?
Bueno, mira, un equipo para hacer para homebrewers, no sé, yo creo que con 10.000, 15.000 pesos se puede conseguir.
¿Y qué es?
Vos necesitas una olla de cocimiento, un intercambiador de calor, que es una cosa bastante elemental, digamos, uh-huh. y después algunos fermentadores, que son unos fermentadores que pueden ser cónicos, que a ver, la industria utiliza todo acero inoxidable y demás, pero para los equipos de homebrewing se pueden conseguir hasta de plástico, digamos, ¿no? Hay hoy en Estados Unidos hasta te venden unas maquinitas que a veces que nosotros en la compañía lo usamos para cuando queremos hacer desarrollo, toda la política de innovación la tenemos en el desarrollo de nuevas recetas y demás, que donde vos directamente ponés los ingredientes y la maquinita sola te hace todo el proceso. ¿Ves? Es como una especie de Nespresso, como para claro. que use la marca, pero como para entender ustedes, digamos, vos ponés el lúpulo por un lado, la malta por el otro, qué sé yo, y la levadura, y la máquina sola hace todo el proceso, y en 21 días vos tenés la cerveza, tenés 5 o 10 litros de cerveza según la configuración que vos quieras. Eso, digamos, esa hoy la verdad que el desarrollo del mercado de la producción casera de cerveza es muy grande, sobre todo en Estados Unidos, porque es una actividad de muchos hobbyistas. Claro. De hecho, hay en Argentina, inclusive, como clubes que se llama cerveceros caseros y demás. Bueno, el siguiente paso de eso es, digamos, decir gente que desarrolla el hobby o adquiere los conocimientos y demás y ve que tiene una oportunidad de desarrollarse o profesionalmente o tener un proyecto económico y quiere hacer algo de más escala, o alguien le dijo, che, mira qué buena, me gustaría tener tu cerveza en mi bar, y así empieza la tema de, bueno, sí, yo te hago la cerveza para el bar, y hay gente que se lanza, digamos. La realidad es que hay proyectos que en Argentina que empiezan a tener una escala interesante, y hay una enorme variedad de gente que, bueno, que se lanzó a la aventura de tener una cerveza artesanal más por hobby que por una cuestión de visión de negocio, ¿entendés? También hay una cosa así como de mucha pasión por lo que uno hace, entonces, bueno, lo hacemos como sea. El mercado tiene esas cosas.
Y ahora estamos hablando con Pablo Facio, que es fundador de la cervecería Otro Mundo, hablando del mundo cerveza artesanal, del boom de los cerveceros artesanales, de los que tienen ese hobby, que cada vez, por lo menos en las charlas con amigos o con conocidos, aparecen más. También hay un riesgo de que todo, no sé, hay muchas otras actividades que ha pasado donde de golpe todos empiezan a ir para ese lado y después viene una depuración, ¿no? O empieza a haber gente que lo hace en malas condiciones o sin respetar ciertas normas. O sea, cuando algo se masifica está bueno porque crece y como moda, pero también es cierto que puede haber algún tipo de pérdida de calidad del fenómeno al hacer tan masificado, que obliga a que en el camino después se termine depurando.
Sí, a ver, primero, creo que estamos viendo solamente la punta del iceberg de lo que va a pasar. Digamos, hoy es verdad que ha habido un boom respecto del tema de los lugares estos de multicanillas o los lugares de los llenados de botellas y demás, pero la realidad es que el mercado de cerveza artesanal está empezando a dar sus pasos en Argentina. Digamos, a los más aventurados dicen que es el 2% del mercado, yo creo que es un poco menos, pero digamos, tendríamos que ir a el doble o el triple en una década probablemente. Y en el camino va a haber empresas que se consoliden y que hagan bien las cosas y que consigan desarrollar un sistema de distribución y consigan realizar las inversiones necesarias para tener la escala suficiente para ser rentables y demás. Y yo creo que el consumidor hoy está, digamos, experimentando, digamos. Me parece que lo que está pasando es que la gente va a los bares y prueba lo que hay en la pizarra, y a veces se hace una mala experiencia y otras no, y muchas veces ni siquiera el otro día recuerda qué marca consumió, porque es bastante difuso, no hay una presencia de marca sino una oferta de cervezas, y eso, bueno, va a ir cambiando. Va a haber cervezas que o compañías que hagan inversiones más consistentes y que consigan generar preferencia en el consumidor, y bueno, qué sé yo, me parece que en un ámbito de competencia las cosas que estén hechas más profesionalmente y más consistentemente van a conseguir arraigarse, y bueno, y después va a haber una depuración, y probablemente después de esa depuración vengan nuevas inversiones y nuevos jugadores, porque esto es una cosa muy dinámica. Aún yo te estoy diciendo que Estados Unidos tiene el 15% del share, la cerveza artesanal sobre el total del consumo, y en Estados Unidos nacen 200 cerveceras por año. Wow. Aún en este estado del mercado. Con lo cual yo solo espero ver los próximos años con muchísimo dinamismo.
Ahora, vos recién decís que se dan ese fenómeno en Estados Unidos, decís que acaba a crecer el mercado en las próximas décadas, pero al mismo tiempo te presentaste en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para decir, che, yo no puedo crecer con mi oferta de cerveza artesanal, como a muchos otros les pasa, porque hay unas prácticas anticompetitivas del mayor jugador del mercado, que es el dueño de Quilmes, de Stella Artois y de tantas otras marcas, que es el grupo belga-brasileño AB InBev. ¿Por qué tomaste esa decisión y cuáles son esas prácticas que te impiden a vos y a otras marcas competir en el mercado?
Mira, básicamente, apenas arrancamos nosotros, nuestro proyecto empieza en el 2001 y tardamos unos cuantos años en arrancar, pero cuando arrancamos en el 2005 y demás, apenas arrancamos a los 3 meses, hubo un festival de cervezas que estaba patrocinado por una de las marcas importantes de ese momento. Nosotros quisimos participar del festival, se llamaba Viari en Buenos Aires, y vino esta compañía y dijo, esta marca no puede participar. ¿Por qué no? Porque salieron y pusieron, tienen mucha visibilidad, no, nosotros somos los sponsors, no queremos que participen. De un festival cervecero. Entonces dije, a ver, si yo estoy empezando y ya todavía no tengo ninguna visibilidad y ya me están pegando patadas en los tobillos, lo que va a hacer si yo llego a levantar cabeza. Entonces en esa instancia hice una denuncia en el marco del Tribunal de Defensa de la Competencia contra esta compañía. Esa denuncia no prosperó, yo creo que no hubo interés de las autoridades de hacer una investigación, porque ese es básicamente el rol que tiene que tener la comisión, y bueno, y lo mandaron a archivo el 9 de diciembre, un día antes del cambio de gobierno.
Eso fue medio raro. Lo que te pregunto es, yo hablé con la gente de Quilmes de esta denuncia, ellos te dicen, mirá, yo hago acuerdos comerciales con los actores del mercado, ya sean bares o sean de una feria, y hago un acuerdo y no tengo exclusividad, hago un acuerdo comercial. ¿Cuál es tu respuesta ante eso?
Hay una trampa en todo esto. Y yo la respuesta que tengo es recitarles el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, que dice que uno no puede sujetar ningún acuerdo comercial, descuentos o cualquier cosa a que la condición sea la no compra de los productos de la competencia. Y la realidad que le podrán buscar la redacción que quieran a los contratos, decir que son contratos de promoción exclusiva y qué sé yo, lo que sea en la realidad, lo que sea en la práctica, es que, y es bastante fácil de darse cuenta, es que uno recorre los bares, cuando le pregunta al mozo qué cervezas trabaja, línea Quilmes. Entonces, lo que pasa es que esta gente está acostumbrada a trabajar de esta manera, violando la normativa, y aparte no es una conducta que solamente realizan en Argentina. Esta misma compañía tiene una decena de denuncias por las mismas prácticas en todo el mundo, y han sido sancionados en todo el mundo por estas prácticas. Con lo cual, yo siempre los catalogo como un reincidente. Es un tipo al que ya en todo el mundo, en México, busqué el país que quieras, en Europa.
Sí, hace poco una multa en Uruguay, por lo que leí.
Por esto mismo, lo denunciaron. Fue probado, lo sancionaron y el tipo sigue haciendo lo mismo. Entonces me parece que, a ver, ellos, yo entiendo que ellos tengan algo, que van a tener algo que decir, algún argumento tienen que esgrimir, pero la verdad que es bastante flagrante y está a la vista, digamos, acá no hay que hacer una investigación muy profunda para darse cuenta cómo está funcionando el mercado, lo cartelizado que está. Y la posición dominante que tiene Quilmes y la forma en la que trabaja para bloquear el acceso de las competidores a los canales de venta.
Porque vos decís,
simplemente haciendo una pequeña investigación superficial aparece pus por todos lados.
Vos recién citabas el caso de una feria, pero también en tu denuncia marcan situaciones así en los bares y en los supermercados.
Los bares, en los supermercados.
¿Qué es lo que pasa ahí?
Y en las ferias. Y en los supermercados pasa lo mismo, ¿no? Anda al supermercado de la esquina de tu casa y fíjate cuántos metros lineales de góndola tienen los productos de InBev versus los de la competencia. Ya no digas los míos, ponelos de lado para que no sea un tema personal.
fíjate cuántos frentes de Quilmes o de Bram o de Stella Artois encontrás versus el resto de las marcas. Ellos se apropian del 80% de la exhibición lineal de la góndola, diciéndole a los compradores: mira, yo te doy estas condiciones, te doy mejores condiciones y vos me garantizás esto, que es lo que miden mis productos en Nielsen. Y la verdad que eso no se puede hacer, eso está prohibido. Entonces, si está prohibido y hay una autoridad de aplicación de una ley, lo que corresponde es que la autoridad de aplicación de esa ley haga la investigación que corresponde y que, si encuentra elementos suficientes, sancione la conducta. Yo estoy diciendo a la autoridad: por favor, haga un análisis de lo que está pasando, y si encuentra que hay un delito y lo que yo estoy diciendo se corrobora, le aplícale una sanción a este señor y dígale que no lo puede seguir haciendo.
Pablo Facio, acá Alejandro Ansaldi te quiere hacer una pregunta.
Pablo, ¿no es cara la cerveza? Yo recuerdo cuando era chico, hace 30 años, yo iba con mi viejo a una pizzería y la pizza costaba 100 y la cerveza costaba 15, por decirte algo. Hoy vas y la pizza te cuesta 100 y la cerveza te cuesta 120. Y no hablo solamente de cervezas las tradicionales o estas marcas dominantes, sino que es más cara todavía si es una cerveza tradicional, una cerveza artesanal. ¿Vos decís que hay alguna explicación para eso? ¿Por qué cambió de esa manera? Porque todo aumentó, pero esa es la relación, me acuerdo de eso, ¿viste? Era 10 veces menos que una pizza, ahora sale más que una pizza, ponele, una cerveza.
A ver, te soy sincero, Alejandro, no tengo el mismo registro de la, ¿no?, la situación. No creo que una pizza salga a 100 y una cerveza a 120. Uh-huh. Pero sí tengo que acordar con vos,
sí,
que producto de esta situación, la realidad es que, digamos, como el consumo de cerveza masiva está prácticamente aplanado, la industria ha ido elevando sus precios, con lo que yo no tengo, no creo yo, con generando acuerdos de precios para garantizar sus márgenes o para conseguir los objetivos que se plantean en el directorio. Me parece que ha habido un aumento de precios que tiene que ver con eso, que como no está creciendo el volumen y hay que sostener el negocio, subimos el precio de la cerveza. Digamos, la verdad es que nosotros, los cerveceros artesanales, estamos bastante lejos de poder trabajar en esa lógica, pero bueno, los costos de producción que tenemos nosotros, que están íntimamente relacionados con una escala muy menor y mucho más ineficiente que la que tienen ellos, nosotros, digamos, nosotros trasladamos y básicamente el costo de producción más un margen de rentabilidad como para tener un negocio sano, pero digamos, estamos muy lejos de poder competir en precio por las escalas, por la diferencia de escala que hay en la producción, ¿no?
Pablo,
sí,
unas dos preguntas finales, te agradecemos esta charla. Pablo es el fundador de la cerveza Otro Mundo.
Rica, va a mandar cerveza para acá.
Mira, no, lo que quiero plantear es esto. Yo no tomo cerveza, Pablo, sí. La verdad que no soy del palo cerveza. Si yo quiero empezar a meterme un poco más en el mundo de la cerveza, ¿por qué me compro una artesanal? ¿Qué voy a notar en una artesanal que es mejor, más rica respecto de una industrial Stella Artois?
Mirá, de nuevo, me parece que es una cuestión de gustos. A mí me parece que los productos que elaboramos nosotros, digamos, son productos 100% naturales, no utilizan ningún tipo de adjuntos, no utilizan estabilizantes, y básicamente nuestra apuesta va por el lado de la calidad, digamos, la industria va... Mira, yo siempre digo que hay dos paradigmas. Nosotros queremos hacer la mejor cerveza posible. Después podemos discutir si nos sale o no nos sale. La industria quiere hacer la mayor cantidad de cerveza al menor costo posible. Entonces, ese diferencia de paradigma da resultados bien diferentes. Yo creo que el mundo de la cerveza artesanal es un mundo que está, digamos, que ofrece muchísima variedad, que ofrece una experiencia diferente de cara al consumidor, digamos, me parece que hay muchísimo por aprender, y que cualquier consumidor curioso que se quiera asomar al mundo de la cerveza artesanal va a descubrir un mundo riquísimo de variedades, sabores, aromas, digamos, es como una experiencia gastronómica.
Bueno, voy a tomar la propuesta y voy a empezar por ahí entonces. Y la última pregunta es, hoy en día, vos que, no te digo tu caso, pero de los que conoces, chapear con que uno hace o toma cerveza artesanal, ¿ayuda en la conquista del género opuesto?
Sí.
O del mismo género, del que quiera conquistar, digamos.
Claro, lo que te interese.
¿Ayuda para el levante el tema de decir que estás haciendo, que te gusta la cerveza artesanal? ¿Te da un toque más de curiosidad en la contraparte?
Y mirá, yo creo que si vos tuvieras 25, 30 años, cosa que yo duplico esa edad,
y mucha facha,
un gorrito con tu marca de cerveza, una camisa a cuadros y te dejas una barbita, yo creo que sí, que debe chapear a lo loco eso.
Pablo Facio, fundador de la Cervecería Otro Mundo, te agradecemos esta charla y bueno, vamos a ver qué ocurre con la denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y qué ocurre también cuando pruebe alguna cerveza artesanal. Te mando un abrazo.
Dale. Alejandro,
sí.
Van cervezas para vos, son todas para vos, porque a Jairo no le gusta.
Sos un genio, Pablo, sos un genio, la esperamos acá. Si acá me dicen que en el centro de Quilmes sale 170 pesos una birra y una de mozzarella 150, te paso el dato.
Bueno.
Mirá, complicado, complicado.
My God, qué picante.
Bueno, la esperamos acá.
Acá también piden, del otro lado del vidrio están pidiendo también cervezas artesanales, ¿eh? Gracias.
Abrazo.
Chao, chicos, gracias.
No, y para hacer, abrazo. Para cerrar, hay que decir que en el mercado argentino hoy AB InBev, los dueños de Quilmes y de Stella Artois y de Brahma y otras tantas, tienen el 74% del mercado. En el segundo lugar viene un grupo chileno que se llama CSU, que acá es el dueño de Heineken y de Schneider.
Esas dos nada más.
Que tienen 22% del mercado. Está una compañía que se llama Sab Miller, que acá es dueña de Barsteiner y de Eisenbeck,
sí,
que tiene 3% del mercado. Pasa que a nivel mundial, AB InBev, los dueños de Quilmes, se compraron Sab Miller, que son los dueños de Eisenbeck. Entonces, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia también se está analizando el expediente de la compra, porque en caso de que se apruebe, ese 74% del mercado pasaría a ser 77-78%. Y quedaría casi como el único jugador de mercado más allá del caso de CSU. Que hay que decir que CSU, que es una multinacional chilena, en Chile tiene posición dominante. Y fue denunciada por AB InBev, que acá tiene posición dominante.
Muy
y
guay.
Finalmente terminó...
se pisan el poncho entre
claro,
los gauchos.
Terminó siendo favorecida por un fallo que limitó la posición dominante de CSU. Un mundo cerveza, pero que habla también de cómo se organiza la economía en la Argentina.
Sigo entregando, señores pasajeros, fuera de agenda por Radio LED. Para el celular de la dama, para la tabla del caballero, lleva calidad, lleva marca, lleva precio. Recién salido de remate de aduana. Fuera de agenda, sábados de 10 a 12 por Radio LED.
Fuera de agenda, actualidad libre, hasta las 12.